¿Te olvidaste la clave del cajero?
Para...
Amnesia.
Como claramente nosotros no tenemos la menor idea.
¿Cómo?
Idea. No, nuestra iglesia tampoco tenemos.
No, estoy quemado. Sí. Idea sobre nutrición. Solo decimos lo que leemos, lo que miramos, lo que nos cuentan y lo que creemos que es correcto. Tenemos que comunicarnos con especialistas que sepan de esto.
Sí, siempre, por supuesto. Y por suerte, del otro lado nos atienden. Y en este caso está Alue Martins Docerro. Ella es nutricionista y cocinera profesional, creadora de Nutriciosa, que ya le vamos a estar preguntando de qué se trata esta propuesta. Alue, muy buenos días. Aquí el equipo Amnesia te saluda. ¿Cómo va?
Hola, ¿qué tal? Gracias por contactarme.
Sabés que tenemos un debate, Alue, bienvenida, buen día.
Muchas gracias.
¿Será,
contame.
¿Será de raíces brasileras?
Es una mezcla rarísima, o sea, tengo nombre mapuche con apellido portugués, pero de Portugal.
¿Y sos de familia portuguesa?
Sí, pero no sé portugués, así que...
No...
Sí, sí.
Bueno, está muy bien.
Alue,
hagamos la nota en castellano. Sí. Mejor así.
Por favor, sí.
Debatimos, en verdad, no es que debatimos, a lo largo de todo este ciclo de Amnesia, hablamos mucho de comidas, de qué comemos, qué no comemos. Algunos tenemos algunos temitas que tenemos que acomodar, ciertas cosas que ingerimos. Y también vamos descubriendo que un montón de alimentos que durante... Bueno, una se dio vuelta a la pirámide nutricional en Estados Unidos, que también marca un poco más hacia dónde va o dónde quiere ir Estados Unidos y el mundo. Pero durante mucho tiempo empiezan a salir notas de, ponele, la margarina es genial. Mi abuela estaba enamorada cuando salió la margarina y veo un montón de videos, un montón de nutricionistas dicen, no coman margarina, que es lo peor del mundo. El aceite de coco y de oliva son los mejores para comer y no coman el aceite de canola, el aceite de maíz, el aceite de girasol, no coman ninguno de eso, que es horrible. Y durante muchos años nos dijeron, el aceite de girasol es lo que mejor le hace al cuerpo. Alue, ¿en qué quilombo estamos metidos?
Ah, es que qué difícil. Es muy difícil hablar de nutrición y consumir información de nutrición en la era de la sobreinformación y también en la era en la que todo el mundo da por hecho muchas cosas, ¿no? Entonces, ahí justamente esto que decís, a mí me interpela mucho porque siempre me confundió mucho como nutricionista. Porque justamente es entender que la ciencia cambia y que también existen un montón de sesgos y a nivel evidencia y también en los profesionales, muchos conflictos de interés. Entonces también quien te vaya a decir algo en relación a la nutrición puede tener un conflicto de interés, o sea, con una industria, ¿no? Entonces puede hablar más a favor de algo y también depende de como el posicionamiento que uno tenga como profesional. Y en el medio están las personas, ¿no? Entonces también me parece que eso está bueno aclararlo. O sea, yo hoy no tengo ningún conflicto de interés con la industria alimentaria ni farmacéutica. Entonces eso significa, y por qué lo aclaro, lo que yo estoy diciendo no está moldeado por ninguna industria detrás. Entonces eso está bueno para aclarar, justamente porque hablabas del tema de las grasas y los aceites, que es un tema súper polémico, pero pasa con todo.
Eso que decía recién, que me hace acordar, cuando antes que dijera lo de la farmacéutica, mi cabeza iba hacia lo que yo siento cuando a veces voy a un médico que te dice, no, tómate esto. Y vos acabas de ver hace 15 minutos que se fue el visitador médico.
El visitador.
Claro, entonces digo, ¿era lo que yo necesitaba? ¿Era lo que yo tenía que tomar? ¿O era lo que el visitador le dejó para que me diera a mí y a todos los nabos que venimos después? Y siento a veces que con la comida pasa lo mismo, que tiene que ver con quién te está hablando, si tiene algún negocio detrás, que no está mal que tenga negocio, el problema es cuando a vos te mete dentro de su negocio.
No, y el problema es cuando no se declara. Y ese es algo importante cuando hablamos de salud, cuando hablamos de políticas alimentarias. Por ejemplo, tenemos hoy en Argentina este etiquetado de octógonos negros, ¿no? Que hoy todo el mundo ya lo identifica, que todo está negro en los paquetes. Bueno, para llegar ahí costó muchísimo, ¿no? Y hoy también está medio como... estuvo medio como marcado y medio modificado un poco también por las industrias y por la política. Digo, no, sé que no es el tema como que nos trae hoy, pero digo, sí me parece que es interesante entender que cuando uno habla de nutrición hay un montón de cosas en el medio De hecho, nombrabas primero lo de la, la pirámide, sí, ¿no? Y también para entender y para hablar de esas cosas hay que entender que hay mucha política detrás y hay muchos intereses detrás, y que a veces excede a la nutrición en sí misma.
Claro. Aloe, Manu te saluda. Buen día. ¿Cómo te va?
Hola.
Sabes que tengo, en relación a esto que decís, porque dijiste algo que está buenísimo, que una cosa es la nutrición, otra cosa es la industria y otra, y en el medio están las personas. Entonces, cuando mencionaron los octágonos, yo no dejé de comer las galletitas que a mí me gustan, aún viendo el octágono. Entonces entiendo que a eso debería haberse sumado alguna campaña en contra de, o para que tomemos conciencia del daño del azúcar, por ejemplo, sí, de los procesados, lo que fuere, porque parece que con solo etiquetar es algo que descomprima la industria, pero tampoco golpea tanto en el consumidor, porque seguimos eligiendo los productos que tienen, porque casi todos los productos tienen cosas, algo que vaya a ser una dietética. ¿Qué es lo que hoy hace más daño y de lo que sabemos muy poco? Porque se han declarado algunos enemigos estos últimos 10 años, uno el azúcar, por ejemplo, y otro los ultraprocesados. Desde la nutrición, ¿qué es lo que más daño hace y lo que menos sabemos?
Mira, en relación a lo que decías de, mira, tiene octógonos y yo lo sigo eligiendo, la realidad, o de las campañas que hubo o que no hubo, la realidad es que la ley implicaba mucho más que simplemente los octógonos, que de simple no tiene nada, porque para poder llegar ahí es bastante complejo, ahí sí con mucha evidencia detrás. Sí hay personas que dejaron de elegir algunos productos, por ejemplo, quizás vos sabías que unas galletitas rellenas de chocolate o rellenas de crema tenían típicas, ¿no? No son saludables, ajá, ¿no? A nivel calidad, pero quizás vos pensabas que el queso untable o que un producto light que comprabas para vos o para tu familia, sí, era mejor que el tradicional y de pronto tiene muchos octógonos. O que haya una gaseosa que dice que tiene edulcorantes y que no es recomendada en niños, que son una de las advertencias, que no son los octógonos. La realidad es que ese tipo de cosas sí hacen, digo, no como a la información. Después, obviamente, queda en el consumidor, y por eso digo que el problema es mucho más grande, porque después, si yo elijo algo, no queda solo en información.
Y hay algo que vos dirías que, che, esto no lo como, no me lo llevo del súper, ni loca.
Sí, hay un montón de productos. De hecho, esto que decías, bueno, en el último tiempo se sabe que los ultraprocesados, mirá, hace muy poco, en realidad, hablamos de la palabra ultraprocesado. De hecho, yo hace unos años decía la palabra ultraprocesados y era como la profesional de la lista negra, claro, porque era como, ay, ¿qué decís? ¿Entendés? Tipo, sí, prepandemia, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que entender que los productos industrializados, como decías, ultraprocesados, mayoritariamente no ayudan, no favorecen la salud de las personas, y no necesariamente a corto plazo. No es que yo como esto hoy y me hace daño hoy. Uh-huh. Es cierto que tengo una intolerancia o tengo un problema digestivo.
O me coma tres paquetes de los que son triangulitos, ¿no?
Sí, pero también hay una realidad, y digo, puede sonar rara la paradoja, pero también yo he tenido pacientes que, no sé si comían come 10 manzanas de pronto y termina el gastroenterólogo, porque claramente, digo, no es solamente los nutrientes lo que puede crear malestar. ¿Cómo?
Yo siempre sospeché de la manzana.
Ah, viste, al final la culpa la tenía la manzana.
Es la dieta de la manzana, comemos todo menos manzana. Aloe, ¿sabés qué?
Bueno, ahí no...
Sí.
No, que ahí nombraste la palabra clave, ¿no? La dieta. que en realidad también estamos muy moldeados porque qué es saludable y qué no, por lo que me ayuda a bajar de peso si engorda o no. Mm, sí. Entonces, también eso como que lo que uno elige, a veces no lo elige, o con la tendencia, o no lo quiere empezar a elegir por la tendencia de que es más saludable. No. Igual, pará, volviendo a la respuesta yendo a la respuesta que vos me preguntabas originalmente, sí está bueno entender que, por ejemplo, ¿qué cosas yo no...? Hay cosas del supermercado que la verdad es que con mi información y con mi posicionamiento digo, y mira, los calditos, no. Y mira, estas sopas súper industrializadas, bien, no. O si como ultraprocesados, hoy tengo la posibilidad y el privilegio de elegir no consumirlos de forma diaria. Claro. Pero bueno, la realidad es que la alimentación es mucho más compleja en el sentido de que no es solo qué comemos, sino también cómo nos sentimos, ¿no? Sí. Y digo, también estamos muy molidos por esto que decía de la dieta, de que esta cultura de la dieta que existe, que nos hace mucho daño a nivel salud mental.
De hecho, tocaste un tema que fue un poco el disparador hace unos días. Estábamos hablando de cómo es la sociedad argentina en relación a otros países en donde se asocia que estar delgado es sinónimo de salud, de bienestar. El que está flaco es el que está bien, y el que está es gordo, está mal o está enfermo. ¿Cómo se traduce eso a los hábitos y cómo lo ves vos también en términos ya más de la cotidiana, ¿no? De todos los días? Y si también llegan a consultorio personas que de entrada plantean el peso antes que los hábitos o la salud.
Sí, obviamente que la gente lo sigue planteando como una prioridad también, porque hay una presión muy fuerte sobre los cuerpos, ni hablar sobre las mujeres principalmente. Entonces creemos muchas veces que es un tema individual, que es tipo, no, pero yo quiero bajar de peso porque yo necesito, y es mucho más grande en realidad ese, entre comillas, deseo o ese problema, y no, en relación, si estamos hablando de salud, que tampoco es para irnos a una mirada tan salutista, ¿no? Que todo tiene que ver por la salud, porque, como te decía, la alimentación y la nutrición es mucho más que de que nos nutrimos a nivel alimento. Sí, también es verdad que somos muy pesocentristas, ¿no? Digamos, o sea, como que pensamos de que, primero que pensamos hacia el otro, sí, de que la persona está sana, ¿no? Y tenemos esta cosa medio altruista de, bueno, esta persona está sana o no, según el peso, y así también pensamos de nosotros mismos, pero la realidad es que no es así, porque vos puedes estar súper, o sea, tener una contextura delgada y estar en tu peor momento de tu vida, en estar con el estrés al mango, y que eso realmente puede afectar un montón de cosas de tu salud, que capaz no hoy, ¿no? Es como la típica, ay, pero yo no tengo nada, o mis laboratorios me dan bien. Bueno, pero, digamos, la salud impacta de diferentes formas, ¿no? Y también nos cuesta mucho, vengo leyendo mucho sobre neurociencia, ¿no? Sí. Y como sobre los comportamientos, y hay verdad que hay algo muy interesante en cómo nos cuesta mucho mirar para adelante, ¿no? Como en mi yo de adelante, cómo se va a ver beneficiado, y como pensamos mucho en hoy, ¿no? Entonces, nos es muy difícil cambiar pensando en un futuro, de tener fuerza para caminar, tener fuerza para hacer las cosas que a mí me gustan, y no solo en el peso y en lo estético.
También es cierto que recién pensaba, yo soy de los que piensan que el futuro no existe, ¿viste? Pero también tengo una información que antes quizás mi abuelo no tenía, que es, qué sé yo, laburar sobre las articulaciones a partir de determinada edad, porque mi abuelo no la tenía esa información, y levantarse de la silla después de almorzar, era un lío.
Lo que pasa es que también eran varias generaciones donde planteos que nosotros nos hacemos no pasaban. Desde no hacer terapia, andá a decirle a mi abuelo, andá a hacer terapia. Bueno, decía,
no sabía lo que era.
Mate un vino, que hace terapia, andá a hacer otra cosa. O sea, nosotros tenemos ciertos planteos, porque también siento siempre que somos una generación, o un poquito más atrás también, que está sanando un montón de cosas. Dentro de esas sanaciones tiene que haber una sanación mental, que hacemos terapia, meditamos, vamos a correr entre amigos, salimos entre amigos, tenemos la escucha, nos escuchan también, y también metimos esa parte de la sanación en nuestra alimentación. Todo eso en la generación de mi abuela, mi abuelo, no les importaba.
No les importaba. Entonces, con la información que tenemos hoy, y siendo ya gente de 50 años, Pablo y yo, digo, debe haber un consejo sobre el equilibrio. Yo sé que no voy a dejar de comer, qué sé yo, un mate con un bizcocho de grasa. Sé que el bizcocho de grasa es ultraprocesado, pero vos me podés decir, pero no quites una fruta o tal proteína. Digo, debe haber un balance, porque si no la gente estaría muerta de comer en el supermercado chino hace 25 años. Claro. Digo, pero debe haber un balance que vos me decís, Manu, pero no quites esto.
Bien, una cosa antes de que lo que nombraron recién de esto de los planteos de otras generaciones, también entender que otras generaciones no estaban sobreestimuladas, no tenían acceso a la inteligencia artificial, a la sobreinformación, no se iban a dormir pegado a una pantalla, no enterándose de qué pasaba en la guerra del otro lado del mundo, era influencer.
Y también tengamos en cuenta que esa generación bajó de un barco y el 90% de su familia se quedó en otro país que nunca va a volver a ver ni a la familia ni al país, y llegó a otro lado. No tenían tiempo para pensar en si la papa frita le hacía bien o mal. Tenía que salir a laburar 24 por día, si podía.
Bueno, pero acá entra lo que dice ella también, que es, el estrés también es un factor sobre la información, que es mucho más dañino que algunas otras cosas.
No, obvio, y por eso digo que también es como, bueno, no significa que ahora, o sea, nosotros no bajamos del barco, pero tampoco, digamos, tenemos otros desafíos, ¿no? Y también hay que pensar, depende de quién nos esté escuchando del otro lado, pues.
Obvio.
Es una persona que no tiene la posibilidad ni siquiera de hacerse un replanteo, porque está pensando cómo llegar a fin de mes. Entonces, como que a veces cuando yo hablo así de nutrición, sobre todo como uno no sabe quién está escuchando del otro lado, me parece importante que no hay una sola recomendación ni una sola sugerencia, porque justamente creo que quizás, no sé, uno espera como una respuesta, no, mira, esto te va a hacer muy bien. En realidad es que no es que no existe esa información o no existe esa recomendación, solo que hay que tener en cuenta, a mí me gusta como invitar a las personas a hacerse preguntas, ¿no? Como, ¿qué puedo cambiar hoy yo y por qué también? ¿No? Sí. Que obviamente que es mucho más complejo, pero ya a veces ese pequeño cambio que yo puedo incorporar, no sé, replantearme a ver cómo vengo comiendo, por ejemplo, o qué vengo tomando, porque me contaban ahí en la producción de que una de estas conversaciones surgió un poco por las gaseosas, ¿no? De que si tomaban todos los días, ¿no? Bueno, ¿qué quiero cambiar yo y por qué también? Porque si no, también es muy difícil sostener, ya sea para mí o para un otro con el que yo conviva y quiero implementar ese cambio. Pero bueno, a eso digo, ¿no? Como que no hay una sola recomendación y que a veces pensamos que, bueno, cambiar la alimentación es cambiar lo que compro, por ejemplo, o lo que consumo. Y también hay que pensar en cuánto me muevo, en si es que puedo, ¿no? En todo este planteo, cómo estoy durmiendo, cuánta tecnología estoy consumiendo, a quién estoy escuchando hablar de alimentación, uh-huh. O cómo está mi salud en general, hace cuánto no me hago un chequeo. Digo, muchas más cosas, si consumo alcohol cada cuánto, o si consumo, si fumo, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, eso como para tenerlo presente y cómo gestiono el estrés. Si vamos a hablar solo de alimentos, sí está bueno ver que, vos me decías, el bizcocho es un ultraprocesado. No necesariamente, porque los productos de panadería, por ejemplo, o sea, no son ultraprocesados. Uh-huh. Pueden ser productos que no son sanos a nivel calidad, pero no necesariamente es un ultraprocesado. Pero sí está bueno pensar, bueno, ¿hay alimentos frescos en mi alimentación? ¿Hay frutas, verduras? Si consumo carnes, ¿de qué tipo, no? O sea, ¿consumo siempre, o sea, embutidos? ¿O resuelvo siempre mi comida con salchichas, con puré tipo chef?
O le das como loco a las latas. Claro. Una lata de atún, una lata, la lata, la lata, o todo
delivery,
el tiempo.
Claro.
Sí, te digo que hoy igual la lata me preocupa mucho menos que los productos que ya vienen listos para consumir, sí, ¿no? Claro. Como estas sopas que vienen ya preparadas. Y no solamente las sopas como chinas, digo, pensemos en un producto de unos ravioles con salsa o los ravioles ya listos de la góndola de lácteos, cosas frisadas, o no sé, yo tengo amigos que les mando un besito, que viven a delivery, ¿no? Entonces digo, también es entender...
Un besito póstumo, sonó, claro. Sí.
Te mando mi último besito, mi último besito.
Tomá, a vos te traje pañales para dentro de 20 años, a vos te...
Sí, y también cuánto nos movemos, que a mí esto me recuesta también en actividad física, pero también entender que cuánto hoy me muevo hoy, ¿no? Va a determinar cuánto yo voy a poder moverme dentro de 10, 20 años. Uh-huh. Obviamente que si tengo 30 me interpela de una forma, que si tengo 50 me interpela de otra, sí. Pero es importante también pensar eso en la fuerza, sobre todo en la fuerza, que también tiene que ver con la comida, ¿no? Si yo saco un grupo de alimentos, por ejemplo, no sé, no consumo nada de proteína o no consumo nada de hidratos, que hay un montón de alimentos que lo contienen, ¿no? Hoy están de moda las proteínas, no sé si vieron que todo tiene proteína.
Sí, sí, sí.
Bueno, son importantes, no necesariamente en esos productos, pero ver cómo yo puedo armar mi plato, pero sobre todo qué estoy comiendo en mi cotidiano, ¿no? Uh-huh. Si cada uno en un segundito piensa, bueno, ¿qué hay en mi heladera? O, che, toda la semana comía afuera y la verdad que viví, no sé, tengo pacientes que dicen, no, yo vivía sanguchito, ¿no? La verdad que yo pienso que no como pan y al final como pan en todas las comidas, como... Eso, o nunca me siento a comer, ¿no? Siempre como parada o entre de un canal al otro, ¿no? Depende de la vida de cada uno.
Mi abuela
eso
decía,
me parece importante.
Mi abuela decía que vos fijate que la naturaleza todos los colores los da lindos y todo lo que no es de lindo color hace mal, decía mi abuela. Esto hay, es porque uno entra a una verdulería.
La ensalada tiene que tener todas cosas lindas.
Es un atlas a color. Claro, vas después a la góndola y son todo marrón, todo. ¿Es cierto esto?
Mira, lo que sí es importante es la variedad. O sea, lo de los colores no necesariamente, porque puedes consumir una almendra que es marrón y está todo ok. Okay. Pero sí la variedad. O sea, no solo la variedad en los colores, sino la variedad en... Porque la industria también tiene muchos colores. Sino también en la variedad de alimentos, ¿no? Capaz yo como solo 3-4 alimentos en la semana, bueno, eso es algo a chequear. Y capaz no consumo 3-4 alimentos, consumo 3-4 productos, que no es lo mismo. ¿No? No sé, la mermelada, el queso untable, la, no sé, consumo también los ravioles que te decía, eso de paquete, como qué producto ravioles y qué alimento. Qué cosa.
Ahora, Alue, vos en tu presentación nos centramos también que sos cocinera profesional. ¿Cómo mezclas estas profesiones, llevar la nutrición, la comunicación respecto a la nutrición y esto de plasmarlo también en los platos, si es que también lo abrís para que la gente, tus pacientes, el público pueda acceder a ellos, o lo haces más desde el lado comunicacional?
Mira, originalmente, o sea, cuando yo empecé, cuando ustedes me preguntaban al principio Nutriciosa, o que mi proyecto, esa es mi marca, hace 9 años que trabajo con mi marca y en redes comunicando, o sea, mucho, yo hago mucho lo que es divulgación, pero originalmente empecé haciendo talleres de cocina donde unía, y la verdad es que es muy, como muy poderoso y muy hermoso ver cómo la gente cuando se conecta con los alimentos, porque vivimos tan desconectados también. Incluso cuando vamos al supermercado, yo he tenido conversaciones con algunas personas que me dicen, no, yo pensé, un adulto, ¿no? Que me dice, yo pensé que las arvejas venían de la lata, pero porque nunca me cuestioné de dónde viene ese alimento, ¿no? Y entonces también es interesante cuando uno se involucra, aunque sea una receta nueva a sumar o un alimento nuevo a sumar en tu casa. En su momento también yo aprendí mucho esto, ¿no? Como que enseñar a cocinar está buenísimo y lo pude unir también, pero sí es entender también de que no todo el mundo está dispuesto a hacer un cambio tan rotundo o a cocinar tanto, pero que buscar la forma como que a cada uno se le adapte, ¿no? Como práctica, obviamente que si uno tiene conocimientos de cocina, y eso es lo que yo intento transmitir, está buenísimo porque llega mejor el mensaje. Yo trabajo mucho con colegas, tengo una academia para nutricionistas, y más allá de poder enseñar una nutrición diferente, pues también se critica mucho a la profesión, con mucha razón, ¿no? Con esta cosa de asociar a la dieta, o el nutricionista que no te escuchó, te dio un papel y te mandó a tu casa a pesarte semana.
El tabú, esa imagen de que llegué a la nutricionista y era gorda.
Sí, bueno, ¿no? ni hablar, ¿no? No sabes los mambos que tenemos las nutricionistas también porque por la presión que hay sobre nuestros cuerpos. Sí. Pero bueno, también a veces se termina ejerciendo la misma presión que se da, ¿no? O sea, como que hay algo que es muy complejo. Bueno, y en esas cosas de enseñar también yo digo, bueno, no puedo recomendar algo que yo no conozco, ¿no? Si yo quiero recomendar, no sé, otra opción además de la mermelada y con la tostada y el queso untable, tengo que saber hacer otra opción, ¿no? Entonces también en su momento como que yo lo que promovía era, bueno, si quiero recomendarte hacer un untable de un hummus, bueno, yo hice alguna vez, sé cómo queda, porque también es donde el conocimiento se queda. Hoy quizás, esto digo, muchos años después, entiendo que la información y también con la IA, que es un nuevo desafío, que la gente hoy busca mucho con ChatGPT, información nutricional, ¿dónde está el diferencial del profesional, ¿no? Como en lo humano, en el acompañar, en explicar, porque no alcanza con la información, como decía al principio. Bueno, y es un poco esa unión, y hoy más que nada lo que hago es divulgación y también sobre lo que es diversidad corporal y sobre prevención de trastornos de la conducta alimentaria, que es cómo se mecha, ¿no?, la salud mental con la conducta, cómo comemos, ¿no? ¿Cuál es nuestra historia con la alimentación?
Sí. Alue, antes de ir a un mensajito por WhatsApp que tenemos, y aparte cuando uno se involucra con cada uno de los, no solamente porque a veces piensa, o a veces pensamos en nuestro imaginario que lo único importante dentro de un plato de comida que armamos es el nombre del plato de comida. O sea, si voy a hacer un bife, es solo el bife. Si voy a hacer algo con pastas, es solo la pasta. Y a eso lo acompaña un montón de elementos. Tenés una salsa, tenés sales, no tenés sales, tenés pimienta. O sea, hay un montón de cosas.
El aceite de oliva.
Claro, el aceite de oliva, que vos le podés incorporar a la comida extra a el que lleva el título de lo que vas a cocinar ese día. Cuando uno se involucra en todo el proceso de cocción y lo vas a comprar y vas conociendo, hacer poderosa la alimentación no es solamente me como 4 huevos por día. O sea, todo lo que acompaña al huevo, todo lo que lo alimentás, le podés meter un montón de elementos que también ayudan a esa alimentación.
Seguro. Y también esto, animarnos a probar nuevos sabores. O decir, bueno, ¿qué alimento nuevo puedo, nuevo entre comillas, ¿no? O que hace mucho que no consumo, o voy a la verdurería, elijo una verdura diferente. Si tengo hijos, que nos acompañen, elijan uno nuevo a probar, aunque después no lo termine comiendo, ¿no? Como esto de que si yo pienso cuál es mi historia con la alimentación, no sé, desde mi casa nadie me enseñó a cocinar, o en mi familia eran muy estrictos con la comida. Bueno, ¿qué puedo yo resignificar de eso? Incluso si no tengo hijos, ¿no? En mi propia vida adulta, independiente, me parece que eso es interesante también. No sé, les dejo esta pregunta también a los oyentes, como, ¿cuál era tu comida favorita cuando eras chico? ¿No? ¿Y qué comida de tu infancia te trae un recuerdo feliz? Y en general, como que la gente cuando se pone a pensar en eso, hay algo que a mí me encanta porque le cambia la cara a la persona, porque hay
lo que nos pasó a todos
la alimentación es mucho más.
La gelatina con frutas que le ponía a mi abuela.
Con manzana.
Yo era la casa de mi abuela, hacía gelatina y le metía pedacitos de frutas.
Que cuando hiciste la pregunta a todos nos cambió la cara.
Sí, era, yo llegaba y sabía que estaba eso.
Acá nos dejan un mensaje a través del WhatsApp. Dicen, por aquí como docente veo a muchos chicos comiendo esas sopas chinas. ¿Y qué tan mal les hace a la salud todo eso? Pregunta Hernán.
Mucho, la verdad es que excede mucho, o sea, ese pocillito que uno lo ve como algo chiquito, que encima quizás ni lo llena, tiene un exceso de sodio que obviamente supera a lo que debería ingerir una infancia en un día. Entonces, la realidad es que, nada, una vez lo pueden probar, depende de qué edad estemos hablando, ¿no? Espero que sea mayor de 6 años, pero la realidad es que no son productos recomendados de consumo habitual.
¿Pero no son recomendados para comer todo el tiempo o una vez cada 15 días?
Para nadie.
No, pero quizás porque mi pregunta es si es hay tanto exceso porque no está regulado. Entonces debe ser, porque si vos comes en exceso todos los días...
Tampoco está regulado el tabaco y sin embargo después de fumar
tampoco
40
tampoco está regulado el alcohol. No, claro, o hoy en día los energizantes. O sea, vos ves un montón de gente en la calle a las 10 de la mañana tomando una botellita energizante.
Malísimo. Pero, digo... ¿Esto es para no hacerlo nunca o si... A mí me gustan algunas sopitas de estas, pero hay algunas coreanas que me gustan, digo, cada 15. Cuando, en invierno capaz que me como una. Yo no uso mucho, yo hago el caldo yo, porque las verdulerías venden la verdurita ya cortada, entonces después lo paso por colador. Pero a veces no tengo tiempo y le meto medio caldito. Pero sé que no es algo que uso, no hay en mi heladera caldito. Entonces debe haber, o pregunto, ¿hay ahí como una mancomunión? Entre, bueno, si cada 15 días te tomas una sopita.
Algunas porquerías voy a consumir.
Capaz que los riñones que lo absorben en los otros 15 días que no la comes.
Pero ni hablar.
Sí. ¿Hola?
¿Qué fue? ¿Aló? ¿Hola,
hola?
Ah, ahí está.
Digo, pero tu riñón no es el mismo de un niño.
Claro.
Claro, obvio. Sí.
Alue, nada, estaríamos hablando...
Exprimimos, Alue.
Sí, estaríamos 200 gracias, horas porque encima es una mesa que le encanta cocinar y comer. Entonces,
y además, Alue es muy elocuente también.
Claro. Como ta. Para terminar, huevo sí, huevo no durante el día, porque ahora son todos fans del huevo. Cuando te decía no comas huevo que te vas a morir. Después no comas carne que te vas a morir. A todos te dicen comete 3 churracos por día. No comas pescado que te van a salir escamas. Ahora comete todos los pescados. Sí, primero no me da la cantidad de comidas en el día para comer todo eso. Otros te dicen no son 4 comidas por día, eso lo inventaron para que comas mucho, comer solo
también
cuando tenés hambre y no en los horarios que deberías comer, sino cuando vos tenés ganas de comer.
No, con la fruta pasa lo mismo. Claro. No, ¿qué? ¿A la mañana te comiste una naranja? No, eso es la azúcar. Hay como, ya no sabés qué hacer.
Me como el huevo, no te comas el huevo. Bueno, chicos, no como nada, tomo agua nada más. Agua eso, sola, no, que estás a morir. Bueno,
terminamos pidiendo hamburguesa. Digo, a ver.
Es verdad. Bueno, para mí eso, chequear qué información estoy consumiendo. Porque si es que quiero consumir esa información, obviamente que los algoritmos funcionan diferente, el de TikTok no funciona igual el de Instagram. Pero me parece que es como a veces necesito como, che, mejor veo perritos, ¿no? Como como que me parece que eso es importante y si quiero buscar información, nada, puedo buscarla conscientemente. Oye, no sé, incluso si le quiero preguntar algo a la inteligencia artificial o puedo hacer una consulta o puedo buscar información en internet específicamente. Pero el huevo se puede consumir si quiero consumir alimentos de origen animal, está muy bien y puedo consumir incluso más de uno por día, pero... estas cosas extremas, todo sí, todo no, probablemente no es algo que me haga bien a mí que lo estoy escuchando y nadie me conoce.
Claro.
Eso me parece importante.
Alue, ¿querés contarles a los oyentes cómo te pueden encontrar y seguir toda la información que haces difusión en tus cuentas?
Sí, me pueden buscar en @nutriciosa en todas las redes sociales.
@nutriciosa.
Alue, gracias por haber salido con nosotros.
Gracias.
Seguramente en algún momento te volveremos a molestar.
Con mucho gusto, muchas gracias.
Un beso
y
grande.
Y después hablen de lo de la comida, que de su infancia.
Sí, oh, bueno,
no, para mí, mi abuela era la madre de mi padre, era un gran faro en mi vida culinaria.
Claro.
Extraño mucho esos olores. Hacía algo que me encanta, a mí los alcauciles me encantan. Nunca logré, intenté imitarla, pero es inviable, no tengo las manos de mi abuela. Hacía los alcauciles y adentro le ponía un poquito de aceite de oliva, queso de rallar, y creo que en esa pasta con queso de rallar le metía, no sé si no es pan rallado, no me acuerdo cómo carajo lo hacía, pero le, y un perejil con un ajo que decían, me lo comía entero,
claro.
Pero hacía unas cosas tan ricas y tan bonitas a la vista, y me acuerdo de ese nene paradito en una silla mirando como la como Lala, Lela, y Lala Lela, cuál era las dos, cocinaba, era una cosa hermosa.
Hermoso. Bueno, me encanta, así que más de eso.
Además, nosotros, de paso te cuento que los viernes tenemos nuestro patio de comidas en este programa, en donde invitamos a referentes de la cocina, han pasado desde dulce, salado, postre, entrada, trago, plato principal, de todo tipo, así que en una de esas te podés venir.
Me encantaría, así bueno. Que también esto de destacar, que esto que decían de que eran un equipo que le gusta mucho disfrutar de comer, y me parece que está bueno destacar eso, que cuando uno pierde el disfrute por la comida es donde vienen otros problemas, claro. Así que eso es algo positivo.
Alue, un gracias. Beso grande, gracias.
Un beso, chau.
Nacional Rock, verano 2026.